Es una región situada casi al margen del tiempo que vive en una eterna primavera durante todo el año. Es una de las provincias más variopintas e increíbles del país asiático que traslada al viajero a un mundo antiguo y fascinante. En el suroeste de China nace una China más remota y desconocida, Yunnan, cuyo significado es al sur de las nubes, nubes que recorren grandes senderos de la milenaria Ruta del Té y dispares paisajes de terrazas de arroz bañadas por un sol reluciente. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje por el lejano oriente para descubrir, junto a nuestro embajador Sele, del blog El Rincón de Sele, la misteriosa Yunnan.
Amigo Sele, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de contaros
¿Estás cómodo?
Mi último viaje a China.
¿Estás cómodo? Mira, ahora vamos aquí en el avión virtual de Paralelo 20, comoditos, sentados en primera clase.
Relajados.
Como el viaje todavía queda unos minutos, nos sentamos al lado de Sele y le decimos, Sele, cuéntanos
cosas
de esa China milenaria, de ese Yunnan desconocido.
De esa China que es la que muchos nos imaginamos y que en muchos lugares ya no existe, ya no queda tanto porque China está cambiando de manera radical casi cada día, ¿no? Yo tenía ganas de regresar a China, ya había estado un par de veces, pero tenía ganas de ver esa China auténtica, esa China que tiene que ver también con lo que nos contaba Marco Polo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me decidí a visitar la provincia de Yunnan, en el suroeste del país.
¿Por qué cogiste Yunnan? ¿Por qué? ¿Tenías referencias? ¿Habías leído sobre ello?
Había leído sobre ello. A mí me interesaba mucho el tema de la ruta del té y los caballos. Uh-huh. Es una variante de la ruta de la seda. Uh-huh. En la que se intercambiaba el té rojo puar del sur de China, que están en Yunnan, ya muy cerquita de Vietnam, de Laos. Se hacía un intercambio de ese té rojo con los caballos del Tíbet. Los tibetanos querían té y los chinos querían caballos para la guerra. Entonces se generó una ruta que ha estado funcionando hasta en pleno siglo XX. Y de la que ya nos habló Marco Polo, ¿no? Entonces esos caminos, esos pueblos y esas tribus, porque es otra de las gracias de Yunnan, es que la mitad de las etnias, hay 55 o 56 etnias en China, la mitad están en Yunnan. Ajá. Entonces eso ya pues...
Esa China que descubre.
También hay que decir una cosa, como bien estabas comentando sobre lo de la ruta del té, hay un té que se llama té Yunnan, que es de propiedades adelgazantes, además, que es curioso.
El té de Yunnan es el té rojo auténtico, uh-huh. El té puar, que además es un té bastante caro, es supuestamente el mejor del mundo, se hace precisamente allí en el sur de Yunnan. La ciudad se llamaba Puar, ahora le llaman Simao, y sale ahí té. Yo he llegado a ver tabletas, porque los hacen como comprimidos y te pueden durar toda la vida. Yo he llegado a ver tabletas de 3.000 euros.
¿De 3.000 euros?
Como el vino.
Como prensado, ¿no?
Como prensado. Claro. Y lo curioso es que para ellos es como el vino. Y hay gente que toma té que tiene 100 años.
Ah, claro. ¿Sí?
Entonces es muy curiosa la cultura que hay allí del té.
¿Cómo se llega a Yunnan?
Mira, yo llegué con KLM vía Chengdu. ¿Vale? La capital de Yunnan es Kunming. Uh-huh. Pero fui primero a Chengdu porque tenía ganas... Que está en Sichuan, la provincia de Sichuan, justo encima. Porque tenía ganas de ver a los osos panda.
Pero vuela KLM desde Ámsterdam hasta...
KLM vuela desde Ámsterdam a Chengdu.
Chengdu.
La verdad que sí, tienen buena comunicación con China. Entonces estuve en Chengdu unos días y de ahí ya di el salto a Kunming, que está apenas a una hora en vuelo. Se puede ir también en bus, se puede ir en tren, pero ya son... Los trenes allí todavía tardan. Yeah. Esa ruta todavía es lenta. Entonces me fui a ver el Buda de Leshan, me fui a ver a los osos panda, que tenía ganas, y ya empecé en Yunnan. Además me quedé en Yunnan unos 15 días.
¿Porque cuántos días ha durado tu viaje?
Casi tres semanas.
Sí. De todas formas, decimos que Yunnan, has dicho Yunnan, es una de las zonas más desconocidas o de China, pero hay que decir que tiene 5 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad?
Tiene lugares Patrimonio de la Humanidad. A ver, digamos más desconocida de China para afuera, ¿no?
No, claro, para nosotros.
Los locales lo conocen. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Liyang, que es preciosa, es otra de las Venecias chinas, ¿vale? Porque es verdad que hay varias, pero es una ciudad que es eso, Patrimonio de la Humanidad y tal, y los chinos les gusta mucho ir en tema San Valentín, con sus parejas,
hacer
fotos,
claro.
Pero ¿qué pasa? Que es que hay muchos chinos, entonces, pues una ciudad que es pequeña, esa por ejemplo, ya se ha llenado.
Claro.
Entonces me interesaba, por supuesto, conocer Liyang, pero meterme más allá, ir a ver a más pueblitos e ir a ver esas etnias, algunas de las cuales todavía son animistas, ¿no?
Sí, porque bueno, antes de empezar el programa me has contado que fuisteis en busca de esas mujeres que se ataban los pies para que fueran más chiquitos. ¿Cómo era
una
eso?
Esto ocurrió en casi toda China.
Sí, porque era la alta sociedad.
En Japón también.
Era un símbolo de alta sociedad, ¿verdad?
Se vendaban los pies porque era un símbolo, los pies pequeños era un símbolo de nivel, ¿no? Pero claro, se hacían unos absolutos destrozos. Y todavía puedes encontrar a viejecitas, ya muy mayores, que tienen esos pies pequeños. Estuve en una zona que se llama Tungchuan, que significa las tierras rojas.
Sí.
Pues una zona con unos colores.
Es que antes estábamos hablando, ¿verdad?, de que yo nunca me ha llamado la atención ir a China, pero viendo tu blog, esas fotos, es que te dan ganas de esas tierras rojas, es espectacular.
Es
las fotos.
Ese efecto, ¿no? Con la neblina.
Más fotogénico, sí,
lagos,
es que encima lo pillamos con
tierras.
Lo pillamos con niebla y esas zonas no entran ni en las guías. O sea, no lo ves ni en las guías, la de Tungchuan.
Sí, porque hay pocos hoteles, ¿no? Es una zona.
Esa parte sí. El resto de Yunnan, la verdad, que está muy bien de infraestructuras. Uh-huh. Está muy bien. Y allí, pues eso, en Tungchuan fuimos buscando. Estas ancianitas nos hablaron y nos llevaron a casa de dos de ellas. Estuvimos en las casas y tal, y nos recibieron de una manera, bueno, te sientas, te tomas un té, y claro, tú les ves con el atuendo tradicional, ¿no? Las ves con los atuendos sobre. Porque allí se mantiene mucho el tema de la tradición. Uh-huh. Y tú las ves vestidas pues como iban hace 100 años.
Claro.
En este viaje has combinado cultura, monasterios, también con naturaleza. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ambas cosas?
Mira, de naturaleza me ha sorprendido mucho al sur los arrozales de Yuanyang. Son patrimonio,
otro patrimonio,
también patrimonio de la humanidad, sí, sí, sí. Y son de verdad de los de la Grimita. Y eso que no tuve una suerte especial con el tiempo, porque tuve mucha niebla, pero el momento en el que esa niebla se despejó y todas las terrazas de arroz bañadas con el agua de la lluvia, ese reflejo que daba el sol, que eran como millones de espejos, y ves a la gente con los bueyes
bueno.
En la tierra, tal. Ese momento era de pelos de punta, ¿no? Y luego la naturaleza también al norte, cuando de repente encuentras picos de casi 6.000 metros, porque en el norte ya estás en el Tíbet. Auténtico Tíbet, no es la región autónoma del Tíbet, pero ellos son tibetanos, lengua tibetana, religión, uh-huh, cultura, todo, ¿no?
Todo tibetano.
Y te encuentras de repente unas montañas altísimas y un pequeño palacio de Potala, uh-huh, en Shangri-La, que eso ya te inspira a viajar, pues bueno, pues a ese lugar utópico, a esos horizontes perdidos, en los que encuentras a los monjes por la mañana rezando, a los niños yendo a la escuela, y ves a los yaks por todas partes, porque esa zona es yak. Es de Jack y ves ahí estas vacas peludas. O sea, que
está abierta,
es lo que significa.
Es una zona totalmente abierta a los visitantes. Entonces,
esa zona de Tíbet es abierta a los visitantes.
Sí, porque la parte de las terrazas de arroz se pueden visitar o...
Sí, sí. A ver, yo recomiendo Yunnan. Yunnan es un poco complejo. Yo sí recomiendo Yunnan tratar de trabajar con una pequeña agencia de que te pueda llevar en coche, que te pueda traducir. Yo allí conocía a una española que está allí, que está en Kunming, que se llama Edith, que además entró en estos micrófonos hace unos años, casualmente, me lo dijo allí, dice, jolín, justo ahí me entrevistaron. Y tiene una agencia pequeñita que se llama Yunnan
en
Viajes.
¿En nuestro programa?
Entró paralelo.
Entró
paralelo. Es que tiras de hemeroteca.
Pero tú dices, qué casualidad, hablando con ella. Pues mira, yo tal, suelo hablar en paralelo. Pero yo entré en paralelo 20 hace 3-4 años. Y ella habló de su Yunnan Viajes, de su proyecto allí, porque es verdad que es la única agencia española que monta cosas allí. Entonces, tenemos amigos comunes y yo me fui para allá y en coche nos estuvimos recorriendo zonas. ¿Qué pasa? Esta mujer habla chino mejor que Mao Zedong. Y eso me ayudó mucho a entrar a las casas.
Te abrió las puertas.
Me abrió las puertas de muchísimos lugares. La verdad que fue una maravilla de viaje.
Y antes hablabas de, bueno, pues que conociste varias etnias, entre ellas, por ejemplo, los Bai, ¿no? En la ciudad de Dali, ¿no? ¿No te encontraste?
Se escribe Bai, pero se pronuncia Pai.
Pai.
Son, por ejemplo, las Pai, que son mujeres muy coquetas, hacen mucho el tema de los batiks, ¿no? Hacen ese tipo de tejidos. Y en la zona, los pueblos de Dali y sobre todo los pueblos de alrededor, los nombres me cuestan, pero uno era Xisou o algo así. Tú las ves igual, ¿vale? Las ves con las vestimentas antiguas. Y me llamó mucho la atención otra etnia. Existe la etnia de los Yi, ¿vale? Las Yi viven en las montañas, pero las Yi negras, que las llaman las Yi negras, que no es porque sean negras de piel, sino porque van con unos tocados inmensos que llevan en la cabeza, esas suelen vivir a más de 3.000 metros de altura. Ellos viven en montaña y viven allí arriba. Y son bastante, es una sociedad bastante hermética. Y estuve en casa de unos Black Yi, de unas Yi negras, igual con toda la familia que salió a buscarnos. Y curiosamente, salen a trabajar el campo, las mujeres, es una sociedad muy matriarcal, salen a trabajar el campo con esos tocados inmensos negros.
La gastronomía cambia mucho aquí de lo que tú has conocido de otras partes de China.
A ver, China te va cambiando en cada provincia. Lo bueno que tiene Yunnan es digamos, sería la huerta de China, ¿no? Tiene muchas hortalizas, muchas verduras. Es una comida con mucha verdura. O sea, la gente que le gusta el tema, que sea, bueno, y son los vegetarianos, es un auténtico.
Para mí sería un lujo.
Para la gente que es muy de verdura, además es de mucha calidad. Y encima es buen precio. Pero es curioso, allí muchos restaurantes no son restaurantes con carta. Tú allí ves todo lo que tienen dispuesto en una inmensa nevera, y entonces tú dices, vale, quiero esto, con esto, júntame tal, y entonces estás diciéndole, quiero pollo, pero con hojas de menta. Por ejemplo, cocinan mucho con hojas de menta.
¡Ay, qué rico!
Y tienen platos de verdad deliciosos. A mí la comida, me enamoré, ya me encanta la comida china, y no vas a encontrar el rollito de primavera, nada, ni el cubas con gambas, ni el arroz tres
leches. Eso no. Eso desde luego que no.
No, verdad. El cerdo agridulce lo puedes encontrar un poco más. Pero hay muchas cosas que son de aquí que no están en Yunnan. Luego es verdad que eso ocurre en casi cada provincia.
Sele, vaya viajazo, ¿eh?
Sí, nos está dejando con la boca abierta.
Más información en el blog de Sele.
Sí. Vamos. Ahí en el rincón de sele.com tenéis todos los datos al detalle de
los nombres correctos, ¿verdad?
Los nombres correctos. No, podéis ver toda la ruta, podéis ver un montón de consejos, todo el viaje que hice. Y estaros atentos porque, quién sabe, a lo mejor el año que viene, alguno de los que estáis aquí escuchando os venís conmigo a hacer una ruta Yunnan.
Anda, fíjate.
Le ha gustado, le ha gustado.
Es que no está cerrado, pero estamos intentando hacer una expedición el año que viene que sea Yunnan y el Tíbet.
Nada, un paralelo
lo dejo
allí,
ahí. Pero claro, estaros atentos al rincondesele.com estas semanas porque va a haber novedades.
Bueno, te mandamos un reportero dicharachero.
Hombre, claro.
Dicharachero seguro.
Entramos desde allí como sea.
De todas formas, puedan o no puedan ir, que se metan en tu blog porque de verdad que fotos, y qué de información. Pues
fotos y inclusive también una cosa que me llamó mucho la atención, que lo tienes escrito cada ciudad en chino también.
Sí, claro, para ayudar.
Admirable.
Tú date cuenta que allí no hablan ni inglés ni el gato, vamos. Claro. Entonces es muy útil tener eso, los nombres en chino.
Claro,
pues,
claro,
a tomar un autobús, claro. O si vas a preguntar a alguien, pues tener...
Llevarlos apuntados.
Claro, llevarlos apuntados.
Me llama mucho la atención.
Ya que se hace una guía, se hace bien.
Claro que sí.
Colofón para tu
vaya embajador,
¿eh? ¿Qué le recomendamos a los viajeros?
Bueno, pues simplemente dejarse perder. Que no se asusten de que los chinos al principio... Sucede eso que se llama lost in translation, ¿no? Que no sabes... Ellos se ponen muy nerviosos cuando tienen que intentar hablar contigo, pero tranquilos. De repente, toda la frialdad que parece en un principio, al final se convierte en hospitalidad, ¿no? Entonces, dejarse llevar, descubrir y salirse de ruta. Salirse de ruta porque Yunnan todavía tiene un montón de lugares que descubrir. Sí,
¿no?
muchísimos. En los que encontrarse escenas absolutamente alucinantes.
Con Selec y su rincón, el rincón de Selec, hemos viajado por Yunnan. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias.